El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Mateo 18, 15. Los voy a poner en contexto. Miren, este capítulo 18 del Evangelio de Mateo es lo que conocemos como solución de conflictos al interior de la comunidad. ¿Usted tiene conflictos a veces o no? Esta es la experiencia de Dios, un camino. La experiencia de Dios no es magia, y en eso es hay que ser muy claros. Hay personas que se acercan a Dios queriendo que Dios les haga un milagrito, pero como si fuera magia. Señor, que me gane la lotería. Señor, que me gane un viaje por allá a las Islas Margarita. Señor, y así sucesivamente. Y no, hay personas que creen que Dios es como un mago que tiene una varita mágica y le está concediendo milagros a la gente que más se arrodille. Y eso no es así. La experiencia de Dios no es magia, sino que es un camino. Es decir, nosotros tenemos que dar pasos. Hay que poner de nuestra parte. También nosotros hacemos parte. Muy bien, entonces experiencia de Dios, camino de oración, perdón y amor. Y vamos a trabajar el tema de la solución de conflictos. Solución de conflictos. Muy bien. Y miren, vamos a pensar en esto. Este capítulo 18 del Evangelio de Mateo está hecho para regalar herramientas a nosotros los creyentes para solucionar conflictos en comunidad. Comunidad. Pero cuando hablamos de la comunidad, no estamos hablando únicamente de las pequeñas comunidades cristianas que formamos nosotros cuando empezamos este proceso de fe. Pero existen varias clases de comunidad. A ver, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué otra comunidad existe? ¿Usted con quién más le toca relacionarse? La familia, el trabajo, los compañeros de trabajo, ¿y quién más? Entonces, la familia, los vecinos. Muy bien. Familia, trabajo. Muy bien, sociedad, y vamos a poner aquí también la pareja. Comunidad es la pequeña comunidad, claro, la comunidad de fe, la iglesia, pero comunidad también estamos hablando de la familia, de los compañeros de trabajo, de estudio, de la sociedad, ahí caben los vecinos, sociedad, y de la pareja, de las relaciones afectivas. Muy bien. Pues nos acaba de leer la compañera que si nosotros de pronto tenemos un conflicto con alguien, un problema con alguien, lo primero que debemos hacer es, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y muéstrale cuál fue su falta. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Miren, esto es clave. No le habrás ganado a tu hermano, sino que habrás ganado a tu hermano. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la palabra clave de ese versículo?
Ganarme a mi hermano.
Ganarte a tu hermano, muy bien. Eso por ahí, eso está muy importante. ¿Qué más? Escucha, muy bien. ¿Y qué se necesita para la escucha? Humildad, muy bien. Disposición, ¿cómo? A solas, eso también es importante, muy bien. Pero hay una palabra clave, hablar, dialogar. Y para el diálogo se necesita escucha y expresar, ¿cierto? Expresar y escucha. Esa es la herramienta que nos da, en primer lugar, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo para solucionar los problemas. El diálogo. El diálogo. Y no más la palabra, es muy linda. Dia, dos. Logos, palabras. Dos palabras. Dos personas que cruzan palabras. Logos. Hay una frase de Martin Luther King que dice así: se odian porque se tienen miedo. Se tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no saben comunicarse. No saben comunicarse porque están muy lejos el uno del otro. Nos está hablando de que una de las situaciones principales de los problemas de los seres humanos es la falta de diálogo. Falta de diálogo con la familia. Falta de comunicación con la pareja. Falta de diálogo con las personas que están en la comunidad. Y el diálogo es supremamente importante porque necesita muchos factores para que éste esté bien. Por ejemplo, nos daban una clave: a solas. A solas. ¿Cuántas veces se necesita diálogo a solas? Porque una cosa es usted corregir algo que es importante de corregir a solas, o corregirlo delante de todo mundo. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente la persona cuando es delante de todo mundo? Una cosa es usted regañar a un hijo o a un familiar a solas, de buena manera. Y otra cosa es regañarlo de mala manera y delante de todo mundo, ¿cierto? ¿Cómo se sienten las personas cuando uno delante de todo mundo les va sacando los trapitos al sol? Humilladas, maltratadas. Entonces, lo primero es fijarse muy bien el momento indicado, el tonito, muy bien. Y fijarse que efectivamente sea con la persona que es. Porque miren qué interesante, el texto dice que habla con él a solas, no habla de él, ¿cierto? Una cosa es hablar con él y otra cosa es hablar de él, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno tiene un problema con alguien y con el último que habla es con el que tiene el problema? Primero le cuenta uno a la mamá, luego a los compañeros de trabajo, luego le hace mal ambiente, luego se llena de rencor por ahí 6 meses y ya por ahí a los 2 años... ya, o estalla y le dice las cosas de manera desagradable, gritado, con el tonito maluco, etcétera, etcétera. O nunca hablan y se quedan de enemigos para siempre. No, habla con él, no habla de él, ¿cierto? Una cosa es hablar de los demás y otra cosa es hablar con los demás. Y esto es bien importante, miren. Todas las personas que trabajan con pareja y con familia se ponen de acuerdo, tanto psicólogos, terapeutas de familia, como sacerdotes desde la religión, se ponen de acuerdo en que lo más importante es el diálogo. Tanto que tenemos que aprender para dialogar, empezando por el tonito, empezando por la manera en que decimos las cosas, empezando por la manera en que discutimos, porque una cosa es dialogar para ganarle a él y otra cosa es para ganármelo a él. ¿Cierto que es muy distinto? Una cosa es yo hablar con mi suegra para ganarme a mi suegra. Y otra cosa es yo hablar con mi suegra para ganarle a mi suegra. ¿Cierto? Porque lo primero genera unidad, lo segundo genera rivalidad. Rivalidad. Miren, se necesita tanta inteligencia para dialogar. Empezando porque a veces la mayoría de discusiones están diciendo lo mismo en palabras diferentes. Y entonces llevan media hora discutiendo y braviando y eso de todo, y hasta se ofenden. Y al mes hablan y es que, ah, no, pero es que eso era lo que yo decía. Ah, sí, pero es que yo te entendí mal entonces. Ah, es que estábamos diciendo lo mismo. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Dicen lo mismo en palabras diferentes. Entonces no se trata de ganarle al otro, sino que se trata de ganarme al otro, no de imponerme, mucho menos de ofenderlo, sino que se trata de escuchar, mirar en qué estamos de acuerdo, compartir. Si tengo que hacerle una corrección, hacerle la corrección con amor. San Juan Bosco dice esto: nunca corrijas a un joven si antes no te has encargado de que él se sienta amado por ti. amado por ti. Y yo creo que no es solo a los jóvenes, lo deberíamos aplicar para todo mundo. Nunca corrijas a alguien si primero no le has demostrado que lo amas. Porque si usted corrige a alguien sin amor, esa persona, esa corrección no se la va a tomar a bien, sino que se la va a tomar como una ofensa. Y ahí se van a empezar a tener rivalidad y van a empezar a generar división. Lo primero que necesitamos para corregir a alguien es amarlo, decirle las cosas con amor, expresarle con amor, poderlo amar para que él entienda que la crítica que yo le estoy haciendo no es destructiva, sino constructiva. No es destructiva, sino constructiva. Qué importante entender eso. Nunca corrijas a alguien si no es con amor. Si no tienes amor, mejor ni lo corrija. Mejor ni lo corrija, porque él esa crítica se la va a tomar a mal. Y esto es todo un reto, porque entonces nos invita a tener que amar a los que más tenemos que corregir. A tener que amar a los que más tenemos que corregir. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene un hermano o una hermana que no se pueden ver ni en pintura. Entonces ustedes se encuentran y siempre pelean, se llevan la contraria, él opina esto, usted opina lo de más allá, nunca se ponen de acuerdo para nada. Y a usted le parece que él está haciendo varias cosas muy mal. Él está manejando mal la economía, él está fuera de eso aprovechándose de la señora y le está diciendo mentiras, él está descuidando a los hijos, etcétera, etcétera. Si usted llega y lo cantaletea, pero vea, Ricardo, ¿usted por qué es así? Usted siempre tan descuidado con esa plata, es que no puedo creer, ¿cómo así que sus hijos en tal parte y usted ni se da cuenta? Y además, ¿por qué la plata de mis papás usted siempre la tiene que manejar? No, sea más equitativo con esa plata, yo ya no me lo aguanto más a usted, esto, lo otro, ta, 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 ta. Se forma una pelea y usted no va a ganar nada. ¿Sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Pedirle al Señor amor para amar a esa persona, porque solo con amor se puede corregir, solo con amor se puede dialogar. Y esto va de parte y parte, porque es que recuerden lo que les decía sobre la palabra de Dios, nos debemos poner en cada uno de los personajes, y yo puedo ser el personaje que debe corregir, por lo tanto necesita amor, pero también puede ser el personaje que debe ser corregido. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos hacen una corrección inmediatamente nos lo tomamos a mal? Es que a mí me tienen bronca, es que a mí me llevan la mala en esa empresa, es que yo no sé por qué mi jefe esto y lo otro, o es que a mí en mi familia no me pueden ver, siempre han querido más a mi hermano mayor, ese ha sido el de la rosca toda la vida. Y cada vez que nos hacen una corrección nos lo tomamos a mal, nos lo tomamos a mal. Vean, les voy a contar un cuentico. Resulta que estaba una vaca y un pollito. Y entonces el pollito pasó por ahí y llega la vaca, se le hace cerquita y ¡tra! Se le poposea encima. ¡Ah! ¡Traque! Tremenda, tremenda boñiga encima del pobre pollo, chiquitico, queda todo poposeado. Todo cagado, ¿cierto? Y entonces ese pollito más bravo, saliéndose de esa boñiga, ¡ah, pero esta vaca desgraciada! Tanto lugar donde cagar y tendrás que cagar encima mío. Y empieza a limpiarse y a salirse de esa caca y se enoja. Y entonces llega un gavilán y se da cuenta de lo que pasó. Y va por el pollito y lo saca de la boñiga y se lo lleva a un lugar donde limpiarlo, a un laguito, y lo limpia y lo deja como nuevo y se lo come. ¿Sí o no? Moraleja. Miren la moraleja. Miren qué interesante la moraleja. No todo el que se te caga encima te quiere hacer el mal, y no todo el que te saca de la caca te quiere hacer el bien. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente las personas que nos corrigen, así esto suena a cantaleta, mi hijo yo lo corrijo porque lo quiero, y uno de eso le suena como si bla, 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 ¿sí o no? Pero puede ser verdad, puede no, muy probablemente, muy seguramente, es verdad. Entonces cuando las personas nos corrigen porque nos quieren, Nos corrigen porque nos quieren ver mejor. Y aquí les quiero dar una frase, miren. El amor verdadero te acepta como eres. Pero como te acepta como eres, te quiere mejor de lo que eres. ¿Me hice entender? Porque el amor verdadero no es el que te quiere transformar y no te acepta como eres. No, el amor verdadero te acepta como eres. Pero justamente porque te ama, te quiere mejor de lo que eres. Y esto es muy interesante, porque justamente porque te acepta como eres, puede transformarte. Puede transformarte. Hay como un cuentico, una anécdota frente a esto que les hablo, y es lo siguiente. Toda la vida le eché cantaleta a mi marido para que dejara de beber. Un día lo acepté como era y dejó de beber. ¿Cierto? Qué interesante. Para uno poder transformar a alguien, lo debe aceptar como es. Y aceptarlo como es no significa conformarse con lo que es, sino amarlo así como es. Y justamente el poder amarlo como es lo que le permite cambiar. ¿No se dan cuenta que eso es lo que hace el Señor por cada uno de nosotros? Porque el Señor nos transforma el corazón desde adentro. Y porque hay cientos de testimonios que hablan de que solo el encuentro con Dios, solo el amor de Dios fue lo que lo sacó de las drogas, del alcohol, del rencor, de la depresión, del sinsentido. ¿Por qué solo Dios? Porque Dios te ama como eres. Tal cual como eres, Él te acepta y te ama. Ahí donde los demás no te aman, Dios sí te ama. Ahí donde los demás no te aceptan, Dios sí te acepta. Y lo que es más impresionante todavía, ahí donde ni siquiera tú te logras aceptar a ti mismo o a ti misma, Dios sí te acepta. Y ahí donde tú no puedes amarte a ti misma o a ti mismo, Dios sí te ama. Y justamente porque nos ama en nuestro pecado, en nuestra miseria, en nuestro sinsentido, en nuestro sinsabor, en nuestra maldad, en donde nosotros nos negamos, nos rechazamos, nos ocultamos, nos enfermamos, donde nosotros pecamos, donde nosotros mentimos, como Dios nos ama ahí, por eso nos puede transformar. El amor verdadero te ama como eres, y como te ama como eres, te quiere mejor de lo que eres y te puede transformar todo esto con relación entonces a hablar con Él. Cada uno de nosotros está llamado a hablar con el otro, pero para poderlo corregir y que Él verdaderamente cambie, lo debemos amar. Y qué bueno que nosotros también estemos en una continua disposición de cambio. Es que porque cuando le hacen una corrección a uno, siempre uno cree que es que le quieren hacer mal. No, nada de eso. Los otros nos quieren corregir y nosotros debemos estar en una continua actitud de mejoramiento. ¿Quién aquí es perfecto? Alce la mano. ¿Quién aquí es perfecto? Uno que sea perfecto, que nunca se equivoque, que no haga nada malo. Alce la mano, por favor. ¿Ninguno? Bueno, entonces acepte las correcciones como un regalo. Como un regalo. No todo el que se te caga encima te quiere hacer el mal. Y no todo el que te saca de la caca te quiere hacer el bien. Como el borracho que llega a la casa a decirle al hijo, no, usted nunca beba. Algo así. Sí, algo así. Y es verdad, hay una frase que dice, no hay nada peor que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Pero estoy de acuerdo con eso, pero a pesar de eso, también uno debe ser ambicioso cuando lo corrigen y no quedarse únicamente ahí. Porque hay dos maneras en que los seres humanos aprendemos. Una es por el ejemplo y otra es por el contraste. Y entonces, si a uno, como decía San Juan Bosco, un buen consejo hasta del diablo. Un buen consejo hasta del diablo. ¿Cómo así? Entonces, tenemos la oportunidad, los seres humanos podemos aprender por contraste. ¿Qué significa aprender por contraste? Es que ver que lo que han hecho en mi casa ha sido malo y no ha dado resultado. Entonces yo voy a hacer todo lo contrario. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, conozco uno en donde es un papá mujeriego, infiel, que toda la vida le puso cachos a su señora y tiene 4 hijos. Y 2 de esos hijos le siguieron el ejemplo. Hay otro que no sé. No sé si sí o si no. Y hay otro que dijo, yo vi tanto sufrir a mi mamá toda mi infancia, toda mi juventud, por las andanzas de mi papá, que desde que yo era un adolescente me prometí hacer todo lo contrario a lo que hizo mi papá. ¿Por qué? Porque aprendió por contraste. Esto que hizo mi papá no está bien. Yo voy a hacer todo lo contrario. También tenemos esa capacidad los seres humanos. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Lo primero entonces, el diálogo. ¿Cómo solucionar conflictos? A través del diálogo. Segundo, versículo 19. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué palabra clave creen ustedes que es la de estos versículos? La oración. Muy bien, la oración. Primera palabra clave, diálogo. Segunda palabra clave, oración. Miren, hay algo bien interesante que tiene la literatura hebrea, que tiene la literatura hebrea. La literatura hebrea a veces utiliza algo que se llama inclusión. ¿Qué es una inclusión? Son unas estrategias de llevar un mensaje. Entonces, usted, en una inclusión es, a lo largo de un texto, en el principio y en el final, poner lo mismo. ¿Para qué poner lo mismo o una idea similar? Para expresar que eso es lo más importante. Y hay otro recurso de la literatura hebrea que se llama quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Se pone en el principio, en el final y en la mitad. ¿Para qué los hebreos hacen esto? Para decir que ese es el mensaje más importante de lo que quieren decir, de todo lo que han dicho. El Evangelio de Mateo tiene un quiasmo. Tiene muchos en el Evangelio, pero el Evangelio completo tiene uno, queriéndonos decir que ese es el mensaje principal del Evangelio. Cuando el Evangelio de Mateo inicia, dice, se nos va a dar un Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando el Evangelio de Mateo termina, dice, capítulo 28, verso 18, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la mitad del Evangelio, o sea, estos versículos que acabamos de leer, dicen, cuando ustedes se reúnan a orar en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Cuál es el quiasmo? Es decir, el mensaje central, el énfasis que nos quiere dar el Evangelio a través de este recurso literario. Que Dios está con nosotros. Que no estamos solos. Que Dios nos acompaña. Emmanuel, Dios con nosotros. Que estamos a la distancia de Dios de una oración. Que Dios está a la distancia de cada uno de nosotros de una oración. Que Dios está ahí, vivo, real, presente, actual, actuante. Que le debemos hablar. Que intenten escucharlo. Que debemos buscarlo porque Él está ahí. Como dice el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Desde el primer momento en que intentaste hablarme, yo ya te había escuchado. Yo ya te había escuchado. Desde el primer momento en que intentaste hablarme, yo ya te había escuchado. Esa es una certeza que tenemos que tener de fe. Dios nos escucha. Pero el problema es el siguiente. ¿Tú escuchas a Dios? Porque Él habla, pero uno se hace el sordo. Ahorita profundizamos en eso. Primer punto, para solucionar conflictos, ¿qué es lo que necesitamos? Diálogo. Segundo punto, para solucionar conflictos, ¿qué es lo que necesitamos? Oración, oración. Qué bueno que nosotros tomáramos esto como un proyecto de vida. Oración, diálogo para solucionar conflictos. Y ahorita vamos al tercer punto. ¿En qué consiste la oración? La oración es empezar a entregarle a Dios lo que sentimos. Y no se han dado cuenta, de pronto los que tienen ya experiencia de oración, se han dado cuenta cómo Dios en la oración le transforma a uno todo lo que tiene por dentro. Le voy a poner un ejemplito. Llegue usted con una tentación bien aburridora delante del Señor. A ver si él no se la transforma. Cualquiera que sea la tentación. Ay, es que estos 500 mil pesos están tan mal parados ahí. No, es que yo la próxima vez que pase por ahí me los llevo. Váyase para el Santísimo y ore. A ver si le quedan ganas de seguirlos cogiendo. ¿Cierto que no? Difícilmente. Cualquiera que sea la tentación. Llegue usted, por ejemplo, con una tentación. Ay. Es que la señora de mi vecino está tan, mejor dicho, y no hace sino coquetearme, y mi vecino que se lleva todo el día a trabajar. No, yo me le voy a aparecer por allá. Váyase a orar ante el Santísimo a ver si queda con los mismos sentimientos. ¿Cierto que no? Porque la oración nos transforma. La oración es entrar en comunión con Dios, es entrar en la presencia de Dios y nos va transformando. Llegue usted con un odio, con un resentimiento, con un rencor y arrodíllese delante del Señor. Y va a ver cómo el Señor lo va transformando, le va dando otra mirada, le va abriendo el panorama. Porque es que Dios es real, Dios está vivo, Dios está en medio de nosotros. Él nos lo prometió y tenemos un Dios de verdades, un Dios fiel. No tenemos un Dios mentiroso. Claro que no. Si Él dice que Él estará con nosotros es porque estará. Si Él nos lo prometió que cuando dos o más nos reunamos en su nombre y ahí estaría Él es porque ahí está Él. Entonces debemos hablarle, entregarle nuestros sentimientos, nuestros proyectos, nuestro corazón al Señor y Él nos irá transformando poco a poco. Maneras de orar hay muchas. Hay muchas maneras de orar. Y todas son buenas. Todas son buenas. Lo importante es que le empecemos a hablar al Señor.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. 8:32 minutos. Comienza el espacio publicitario.
Hola, soy Valentina.
Y yo soy el padre Néstor Iván. Y juntos queremos reflexionar sobre la alegría del amor.
Todos los viernes a partir de las 8 de la noche desde Mi Esquina Global.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Labouré, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Labouré. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Está ya a la venta la Agenda Litúrgica 2017, con las celebraciones de cada día del año litúrgico que debemos vivir con mucha fe. Adquiérala en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132 entre Mercadillo y Colón, en Quito. Teléfono 2551-763.
Muy bien. Diálogo, oración y vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la palabra clave? Perdón. Llevamos tres palabras claves. ¿Cuáles son? Diálogo, oración y perdón. Diálogo, oración y perdón. Pedro le hace una pregunta al Señor. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. ¿Y qué le responde el Señor? Hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Vean, les voy a confesar algo. Cuando yo leo ese texto y Pedro dice cuántas veces debo perdonar a mi hermano, ¿será que sí estaba pensando en el hermano? Recuerden que Pedro era casado. ¿Será que le estaba diciendo, Señor, cuántas veces debo perdonar a mi suegra? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi esposa? ¿Sí será que el hermano le generaba tantos problemas? Yo no creo. Yo creo que Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Por disimular. Pero en realidad, él estaba pensando en su esposa, en su suegra o en sus hijos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me apoyan en esa noción o no? O cuente a ver a usted a quién es al que tanto le toca perdonar. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi jefe? A mi hermano, a mi compañero de trabajo, a mi esposa, a mi esposo, a mi suegra o a mi vecino. O a mis hijos. O cuántas veces debo perdonarme a mí mismo. ¿Cierto? Vamos a hablar un poquito del perdón. Y vamos a empezar con una frase del padre Ignacio Larrañaga, que dice así: uno debe perdonar hasta por egoísmo, porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. ¿Cierto? Entonces, perdonar siempre, reconciliarse, volver a establecer cierto tipo de relaciones. Ya ahí es donde uno le pone en interrogante, ¿cierto? Perdonar, como abstenerme de venganza, como recordar sin dolor, inclusive el punto más alto del perdón, como darle gracias a Dios por lo que sucedió, siempre. Pero perdonar como someterme a una relación o como propiciar espacios en que me vuelvan a hacer muchísimo daño, eso sí no, ¿cierto? Son cosas distintas. La psicología o las ciencias humanas modernas lo han dividido en perdón y en reconciliación, ¿cierto? Pero el perdón siempre, perdón como no guardar rencor, en ningún momento quererse vengar y recordar sin dolor y al punto de dar gracias por lo que sucedió. Eso siempre. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Cómo así por egoísmo? Porque cuando yo no perdono, yo soy el primero que me enfermo. Yo soy el primero que me enfermo. La vida es un camino. La vida es un camino. Y cuando uno tiene un rencor, cada paso que da, allá lleva su rencor. Allá lo lleva. Y si usted se va a pasear a San Andrés lleva el rencor. Y si usted tiene vacaciones en diciembre, canta tu taina con su rencor. ¿Sí o no? Porque el rencor es como una piedrita en el zapato. Pero saben que no se preocupen, yo vi a algunos de ustedes muy acomodados, caminando con la piedrita en el zapato. Mentiras, que no se preocupe, preocúpese mucho. Claro que sí, y ocúpese bastante. ¿Cómo va a ser que se nos pase la vida entera guardando rencores? Y claro, muy importante lo que nos dice la compañera. Guardar rencores a nadie, odiar a nadie, tener rabia y violencia contra nadie. Pero otra cosa es uno propiciar espacios para que se aprovechen de uno. No, tampoco, ¿cierto? Tampoco ser bobo, exacto. Vamos a esto. Miren esta frase de Luther King. Luther King dice: con el rencor puedes matar la persona que odias, pero con el rencor no puedes matar el odio que hay en ti. Tanto es, el rencor se queda matándote a ti. Se queda matándote a ti. ¿Cuántas personas enfermas por rencor, por odios? Por resentimientos. Con el rencor puedes matar la persona que odias, pero no puedes matar el odio que hay en ti. Tanto es ese odio y ese rencor se quedan matándote a ti, matándote a ti. Pensando que le va a hacer daño al otro. ¿Y quién se lo toma? ¿Y porque me lo tomo yo le va a hacer daño al otro? No, ¿quién se lo tomó? Hagamos la prueba. Piense en el que odia y tómese un veneno. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a hacer esa actividad. Trajo el baigón clarita. Cierto que cuando decimos lo del veneno, que les vamos a pasar un veneno y usted se lo va a tomar a ver qué le pasa al que usted odia, eso suena tan bobo, ¿cierto? Tan ilógico. Y entonces, ¿por qué guarda rencores si eso no le parece ilógico? Hay gente que está, igual de bobo, hay gente que está guardando rencores desde los 15 años. Desde los 15 años caminando con una piedrita en el zapato. Esa persona te hizo daño una vez y tú te la hiciste el resto de los días. Tú a ti mismo guardando ese rencor. ¿Perdonar es fácil? No, perdonar no es fácil. El Papa Benedicto XVI dice que el perdón es posible únicamente en la presencia de Dios. Únicamente en la presencia de Dios es posible el perdón. Y vean, les quisiera contar un testimonio desde hace poquito. Estábamos en un retiro también. Y tengo una amiguita que eso es un caso. Es una niña como de 19, 20 años. Y es así toda apasionada y le encanta todo lo de Dios. Y ella quiere predicar y quiere cantar y quiere hacer retiros y organiza y esto. Toda aceleradita. Pero los papás no les gusta para nada. Tanto que se burlan de ella. Es que ya va otra vez usted para esa bobada. Me le lavaron el cerebro, esto y lo otro. Y se burlan de ella. Y entonces ella se propuso llevar a los papás. Y entonces era detrás de la mamá. Mamá, vamos al retiro. Mamá, vamos al retiro. Mamá, mamá. Y la mamá, no, que no, qué pereza eso. Que eso le gusta a usted, pero a mí no. Que me respete, que esto, que lo otro. Y nada, que quería ir. Hasta que la convenció. Dijo, bueno, yo voy a ir al retiro, pero por usted, no por mí. Pero resulta que la mamá es separada y la mamá tiene un rencor muy grande frente a la señora con la que está su ex esposo y que lleva 15 años diciéndole la bruja y la bruja tal cosa y la bruja tal otra y esa es mucha bruja. Imagínense el rencor que le prohíbe a la niña saludarla y hablarle. Entonces, además de que tiene el rencor, le infunde el rencor a los demás. Entonces, si ella va y la saluda, se le enoja, le deja de hablar, que usted cómo saluda a esa bruja, que cómo se atreve, que a usted si ya se le olvidó, que esa señora cómo nos ha hecho de daño, que esa dañó mi familia, que dañó mi matrimonio, que tal cosa. Y ella es, mamá, yo ya perdoné. Si usted no perdonó, eso es problema suyo. Yo ya la perdoné, pero ¿por qué no me dejas en paz? Y no, y ella es que eche cantaleta, bueno, etcétera. Y no la deja pues ni saludarla. Y entonces se fueron para este retiro. Se fue a regañadientes. Yo no voy por mí, sino por usted, tal cosa, porque usted es muy importante para mí, pero qué pereza este retiro, pero bueno, yo voy por usted, etc. Se fue para el retiro. Cuando llegó allá, que la llamó y le dijo, yo me voy a volar de aquí. Esto está muy maluco. ¿Que cómo así que tengo que apagar el celular? Ya me van a hacer apagar el celular. Si ve Carolina, ¿usted para qué me mandó para acá? Esto en tierra fría. ¿Cómo así que hasta el domingo? No, le echo cantaleta hasta más no poder. Cuando llegaron al momento de la actividad de perdón, el Señor le tocó el corazón. ¿Por qué? Porque el perdón es posible solo en la presencia de Dios. Y hay algo muy lindo. ¿Saben por qué el perdón es posible solo en la presencia de Dios? Porque Dios es perdón. Porque Dios es perdón. Hay un pasaje de la Biblia en donde recuerdan que a un enfermo entre cuatro personas lo llevan delante de Jesús. ¿Recuerda ese pasaje de la Biblia? Que el Señor le dice a ese enfermo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos dicen, ¿y este quién es? Que hasta perdona pecados. ¿Quién es este? Pues justamente como perdona pecados, este es Dios. Y cada vez que tú y yo perdonamos por un instante, Por el instante en el que perdonamos, nos hacemos como Dios. El perdón nos une a Dios y el perdón nos hace como Dios. Cada vez que tú y yo perdonamos, dejamos de ser humano, rencor, violencia, para empezar a ser Dios, perdón, amor, misericordia. Entonces, cuando el Señor nos pide perdonar, nos pide perdonar como un regalo para cada uno de nosotros, porque hasta por egoísmo debemos perdonar, porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Uno es el primero que se enferma. Y a uno a veces le parece que cuando Dios le pide perdonar es porque Dios está a favor del victimario y en contra de la víctima. ¿Cómo así? Supongamos, a mí me mataron un ser querido y Dios me pide perdonar. ¿Cómo así? ¿Es que Dios está de acuerdo con el que me mató el ser querido o qué? No, Dios me pide que perdone porque Dios sabe que el perdón es lo mejor para mí. Porque a mí me mataron un ser querido un día y yo lo estoy recordando todos. Porque a mí me dañaron un día y yo me estoy dañando el resto de mis días. Entonces el Señor me pide perdonar para que yo me libere, porque es lo mejor para mí. También es lo mejor para el otro y también es lo mejor para la sociedad. Porque como dirá Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. ¿Cómo es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Pero Gandhi nos dice, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Ni modo de que diga diente por diente y el mundo se quedará mueco. Eso suena más gracioso. Diente por diente y el mundo se quedará mueco. El perdón es toda una conquista. Por eso vamos a hablar de pasos para perdonar. Pasos para perdonar. Adivinen cuál es el primer paso para uno perdonar. ¿Quién se le ocurre algo? ¿Cuál es el primer paso para perdonar? La oración. Así es. Porque la oración es lo primero para perdonar. Lo primero para perdonar. Sin oración no existe perdón. Porque vean, cuando uno tiene un rencor con alguien, ¿uno qué siente? Rabia, odio, fastidio, sed de venganza. Entonces uno entra en la presencia de Dios y Él lo va calmando. Entonces uno entra en la presencia de Dios y Él le va transformando el interior, la oración y orar por la persona. Entonces lo primero, orar por la persona que me ofendió. ¿Usted es capaz de perdonar a esa persona que le ofendió? Si está lleno de rencor en este momento y si eso es muy reciente, sea sincero y usted dice no. ¿Pero usted es capaz de orar por esa persona? Sí. Pues perdonarlo todavía no. Y quién sabe si pueda. Pero orar por él, pues sí. Como cuenta Harold, que él dice que cuando tenía que perdonar a una novia con la que había durado muchísimos años y por allá se la encontró con otro, que al principio le oraba al Señor. Señor, te pido por ella, que hoy le caiga un rayo. Que le escucharon una, que escuchaba una balacera y es que ojalá esté allá mi novia. No, así no hay que orar, así no, así por favor no. ¿Cómo hay que orar? Señor, bendícelo. Bendícelo, Señor, transfórmalo. Señor, ilumínalo. Señor, sánalo. Ilumínalo o elimínalo, una de dos. Entonces uno lo que debe hacer es perdonar sin esperar nada a cambio. Porque es que uno está esperando. Ella me dice que cuando uno le va a pedir perdón a alguien y a perdonarlo, pero que el otro todavía está resentido. Entonces eso lo frena a uno. Sí, así es, eso lo frena a uno. Pero es que uno debe perdonar y pedir perdón sin esperar nada a cambio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Que uno llega, por ejemplo, una vez con alguien en la comunidad. Entonces tuvimos un problema, peleamos, esto y lo otro. A mí me parecía que era error de él, y claro, al otro le parece que es error mío, y entonces yo dije, no, bueno, esto es una comunidad de fe, yo me voy a adelantar a pedir perdón, pues ¿para qué me voy a quedar con...? No, eso no vale la pena. Entonces me llené yo de valentía, fui y le dije, hey, qué pena con vos, te pido perdón, me va saliendo, era una mujer, voy a ver si lo perdono. Y uno le va dando unos rollecitas, ¿sí o no? Claro, porque uno, perdonar, pedir perdón es como humillarse, pero no en el mal sentido, porque no en el mal sentido de humillarse, porque ¿quién es más poderoso en realidad? Y esto es muy lindo, llegamos a un tema muy bacano. ¿Quién es más poderoso en realidad? El que más ama, el que más perdona. Mahatma Gandhi dice, el perdón es un acto solo para valientes. El cobarde es incapaz de perdonar. Por eso Dios es todopoderoso, porque Dios a todos nos perdona. De ahí viene el todopoderío de Dios, de su amor y de su perdón. Por eso el que más grande es el que más perdona. Eso hace una persona realmente grande. Eso hace una persona realmente capaz de amar. Y les voy a contar un cuento. Resulta que en un pueblo vivía el hombre más fuerte del mundo y el hombre más sabio del mundo. Y entonces, ¿qué personas vivían en el mismo pueblo? ¿El hombre qué? El hombre más fuerte del mundo. ¿Y quién más? Y el hombre más sabio del mundo. Y un día se encontraron el hombre más fuerte y el hombre más sabio. Y le pregunta el hombre más sabio al más fuerte, ¿es verdad que eres muy fuerte? Y él dice, sí, supremamente. Te voy a poner un reto. Si eres tan fuerte, te invito a que luches contra ese león, con tus fuerzas, con tus manos, sin ninguna arma, únicamente usted y el león. Si eres tan fuerte, lo vas a vencer con tus fuerzas, con tus manos. Se ponen a pelear pues este hombre y ese león. Y este hombre era tan fuerte que ahorca al león, le da guerra, una batalla tremenda, pero este hombre lo mata, lo ahorca, lo descuartiza, lo vuelve nada. Un hombre supremamente fuerte. Y llega el hombre sabio y le dice, muy bien, ahora devuélvele la vida. ¿Devuélvele la vida? Ya lo maté, ya no hay nada para hacer. Entonces no eres fuerte. Porque fuerte no es el que quita la vida, sino el que da la vida. Y el rencor la quita y el perdón la da. Fuerte no es el que quita la vida, sino el que da la vida. La violencia no es fuerza. El rencor no es fuerza. El odio no es fuerza. La fuerza es justamente lo contrario. La fuerza del cristianismo es la cruz. La fuerza es el amor. Porque como dirá el padre José Luis Martín Descalzo, el mal pierde venciendo, mientras que el bien vence perdiendo. Jesús tuvo que perder para poder ganar. Tuvo que morir para poder resucitar. El morir de Jesús fue un morir a la violencia y su vivir fue un vivir para Dios. La cruz es el poder de Dios. Increíble. Miren la cruz un instante, miren, ahí tenemos una crucecita. Ese es el poder de Dios. De ahí nace la vida. Tremendo, ¿no? Es que es como si le voltearan a uno la dinámica de la realidad en un instante. Y en eso consiste la fe. El que quiera ser el primero, que sea el último. Eso no tiene lógica desde la visión humana. Y el que quiera ser poderoso, que perdone, que ame, que sirva a los demás y que dé la vida. Tremendo, ¿no? Tremendo. El poder de Dios, el poder de Dios. Bueno, primer paso para perdonar, orar por la persona. Orar en general, entrar en la presencia de Dios, pero también orar por la persona. Segundo paso, sacarle, esto es, lo voy a decir de manera global, sacar lecciones de lo que me pasó, crecer en humildad, aprender, reconocer mis faltas también. Y esto es importante. El padre Ignacio Larrañaga dice: si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Empezar a comprender a los demás. Luego, ¿cómo sabemos cuando ya nos estamos sanando? Primero, si recordamos sin dolor. Cuando uno recuerda sin dolor, ya es porque está sanando. ¿Y cuándo sabe que ya sanó? Cuando es capaz de dar gracias por lo negativo que le pasó. Da gracias porque eso lo acercó a Dios. Da gracias porque eso lo invitó a ser mejor persona. Da gracias porque eso lo hizo más humilde. Da gracias porque eso lo hizo conocer a Jesucristo. Un amigo decía, una de las misiones que nosotros hacemos, una de las pastorales, es ir a la cárcel de máxima seguridad de Pedregal. Ha sido una experiencia transformadora por completo. Y me acuerdo una vez que estábamos delante de los presos, toda clase de personas, narcotraficantes, cabecillas paramilitares, asesinos, secuestradores, toda clase de personas y de criminales. Estábamos ahí delante de ellos y el amigo mío decía lo siguiente: a mí me mataron a mi papá y mi mamá murió de cáncer. Yo vivo en una casa grande porque vivíamos muchas personas y hoy vivo solo. Y yo les digo a ustedes lo siguiente: si ustedes me dicen que Dios me devuelve a mi papá, bendito sea Dios, muy rico. Si Dios me devuelve a mi familia, bendito sea Dios, muy rico. Si Dios me devuelve las riquezas económicas que tenía, bendito sea Dios, muy rico. Si Dios me devuelve a mi mamá, que es la persona que más he amado, que ha sido la mejor persona para mí en mi vida, yo le digo gracias, Señor. Pero si para que Dios me devuelva eso, yo me tengo que olvidar de Él, como vivía antes, yo le digo al Señor: quédese con todo eso y permítame conocerlo. Porque si ese fue el precio para yo conocerlo, bendito sea Dios. Pues si esta situación que tanto te dolió fue el precio para conocer a Dios, vale la pena. Porque tener a Dios es tenerlo todo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque yo y Dios, mayoría aplastante. Porque puedes tener mil cosas, y si no tienes a Dios en tu corazón sigue vacío y no tienes nada. Vamos a terminar orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud. Y te pido, Señor, que esas instrucciones que me regalas de orar, de dialogar, de perdonar, se hagan vida en mí. Que se hagan una realidad en mi vida. Que yo pueda, Señor, escuchar y obedecer. Que yo pueda, Señor, escuchar no solo con la mente, no solo con los oídos, sino con el corazón. Dejar entrar esas palabras en mi interior. Y dejar a Dios obrar en mi vida. Dejar a Dios transformar. Dejar a Dios que eche toda tiniebla, toda cadena, toda atadura, todo rencor, todo resentimiento, toda violencia. Y que Dios, el Señor y dador de vida, lo transforme todo. Con su paz, con su ternura, con su perdón, con su amor. Señor, haz la obra en mi corazón. En este momento los invito a que pongan su mano en su corazón. Y empiecen a pedirle a Dios que haga su obra. Dios que te eligió. Dios que te trajo a un lugar aparte. Dios que te trajo aquí porque Él quiso. Porque quiere hablarte al corazón. Porque quiere que sanes todas esas heridas. Porque quiere que te liberes de todas esas cadenas. Porque quiere que te encuentres con Él. Dios que te trajo aquí te invita a dialogar. Te invita a que ores. Te invita a que perdones. Te invita a que ames. Tú quizás has intentado ya muchas veces perdonar y no lo has logrado. Todavía te acuerdas y te da rabia. Todavía te acuerdas y te dan ganas de desquitarte. Todavía no puedes ver a esa persona. Hoy Dios quiere entrar en tu corazón. Te invito a que pienses en esa persona o en esas personas y le pidas a Dios por ellos, o por ella, o por él. Dile: Señor, bendícelo. Señor, llénalo de ti. Señor, hazlo un instrumento de tu amor y de tu paz y de tu misericordia. Señor, llénalo de tu presencia. Señor, sánalo. Y ahora vas a decir esto: Señor, bendícelo más que a mí. Bendícelo más que a mí en todo y con todo. Señor, llénalo de tu gracia. Jesús, haz tu obra. Jesús, haz tu obra. Señor, haz el milagro del perdón en mi vida. Transfórmame, cámbiame, renuévame, reengéndrame, lléname de ti, lléname de tu perdón. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.